es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de La Sacó del Estadio, el podcast que habla de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Lo hacemos vía streaming desde tres lugares de América, Chile, Colombia y Estados Unidos. Desde Estados Unidos se reporta Kenny Garay. Vamos a estar hablando mucho de deportes americanos porque hubo mucho movimiento este fin de semana en la NBA, lo mismo que en la NFL, la Fórmula 1 y el World Tour del ciclismo. Pero empecemos con Kenny para hablar del acontecimiento del fin de semana y tiene que ver con un hecho histórico. A pesar de que su equipo perdió, no el suyo Kenny, sino el equipo de LeBron James, los Lakers, que jugaron contra el equipo de los Denver Nuggets, los campeones actuales de la NBA, perdieron en Los Ángeles, pero se fue una persona homenajeada, aplaudida y felicitada, porque es un histórico del baloncesto. Hablo de LeBron James. ¿Por qué, Kenny? 40 mil.
40 mil, sí.
Uy, ¿qué es eso?
Pasó una cifra histórica. Ajá. Espectacular. Antes que nada, yo soy especialista en sacarle la piedra a Nieto. Y como estamos empezando semana en este podcast, se la voy a sacar una vez más.
¿Qué dije?
Me importa mucho, inclusive. A nombre de todos los que lo queremos, lo admiramos y lo dejamos.
Larga vida al rock.
Que viva el rock and roll, exactamente.
Larga vida al rock.
Ahora sí, déjeme me inspiro, no me mire. A todos los que lo queremos, o de parte de todos los que lo queremos, lo admiramos y nos sentimos orgullosos de él, de lo que es como profesional, como amigo, como persona, como ser humano. ¡Feliz cumpleaños, don Andrés Nieto! Y que no sean 20 más, ni 30 más, que sean 100 más. Y lo más importante, lleno de buena salud y aquí con nosotros en La Sacó del Estadio Podcast, se le quiere, se le aprecia, se le admira.
Gracias, Kenny. Un saludo, un abrazo para todos. Y gracias por este saludo tan bonito. Hoy es 4 de marzo, el día que grabamos este episodio. Gran día, gran mes se nos viene. Marzo va a ser un mes muy importante, Kenny.
Espero,
muchas gracias.
Espero que me lo consienta mucho Cata.
Claro.
Y que lo que quiera, lo que desee, lo que se le ocurra, se
cumpla. Desde esta mañana me está consintiendo mi queridísima esposa, mi amada esposa Catalina. Bueno, vamos a ver si subimos a Dani Marulanda otra vez. Aquí está con nosotros. Dani, que aproveche y me salude. Salúdeme, por favor, Dani. ¿Qué más, hombre? En el retiro.
Señores, ¿qué tal? Claro, yo lo aprovecho.
Ah, bueno, gracias, hombre.
Con el mayor de los gustos, como decimos acá. Sí, feliz de compartir otro año más de vida con Andrés Nieto, que esperemos nos acompañe aquí por el resto de nuestro...
Forever and ever, hasta los últimos días. Aquí saldremos canosos, sin pelo, bien arrugados, hablando de deporte, pero bien, felices de la vida.
Canosos, arrugados y medio sin pelo, ya estamos algunos, pero bueno. Ese es otro cuento.
Ya no está, las entradas, más entradas que el aeropuerto.
We love you, brother, we love you.
Exacto. Hablemos de otro viejo, un gran viejo. Mire cómo empezó hoy en marzo. 40 mil puntos de LeBron James, Kenny.
Y como usted lo dijo, lamentó que fue en una noche en que su equipo perdió.
Claro.
Tuvo como marco el juego del fin de semana, del sábado, ante los Nuggets de Denver. Y lo celebró con la afición de los Lakers allá en el Crypto.com Arena. Estaba solo 9 puntos de la marca, luego de que el jueves había obtenido 31 tantos. Alcanzó la cifra. Se llevó o llegó a los 40 mil puntos y pasó a ser el primero en la historia de la NBA en llegar a esa marca. Dato curioso, justo el fin de semana en que se conmemoró el aniversario de otro récord hasta ahora inquebrantable, el partido de 100 puntos de Will Chamberlain que sucedió el 2 de marzo de 1962. Pues bueno, en ese mismo fin de semana, precisamente ese mismo día, LeBron James sobrepasó los 40 mil puntos.
Take a shot of this. James against Porter. Drive, spins, gets inside. It's good. It's 40,000 for LeBron James.
Bueno, y ahora con Marulanda, ¿tenemos que hablar de la paliza a los Warriors o hablamos solo de los Celtics? Concentrémonos en los Celtics. No hablemos de a quién le ganó mucho, ¿sí? Pero ganaron los Celtics y siguen arrollando los de Boston. Ahora sí, Marulanda, NBA.
Bueno, solo porque hoy es su cumpleaños no voy a mencionar
el
equipo
al que perdió. No me pegué tan duro.
Le voy a dar todos los créditos a los Celtics, porque es una temporada atípica. Es que no es solo los 52 puntos por los que ganó este fin de semana a ese equipo, los Celtics, sino que lleva, Andrés, 3 palizas de esa manera esta temporada. Nunca un equipo en la historia de la NBA había ganado en una misma temporada 3 juegos, por lo menos por 50 puntos de diferencia. O sea, ganó por 50, por 51, por 52... Ver a los Celtics a veces es como ir a un interbarrial, a un intermunicipal, donde salen los chicos de 2 metros contra otros de 1.60 y los partidos quedan 100 a 30. Más o menos ese es el ejemplo que uno puede dar de la paliza que está otorgando los Celtics. Y están felices y ya se ven en la final y que este por fin es el año de los Celtics y ya muchos se ven
ahora celebrando. Están como el Bucaramanga.
Pero los Celtics tienen grandes jugadores. El Bucaramanga tiene un técnico que lo armó bien y una mano de troncos impresionante.
Pero recuerden que el formato de la NBA hay playoffs y en los playoffs se puede agrandar ya.
Arranca otra Butler, vez otro campeonato.
Butler, Embiid, claro. O sea, sí, hoy están. No, ya prácticamente quieren que les den el anillo de campeón a sus fanáticos.
Hay que volver
pero
otra
hay
vez.
Que esperar, hay que esperar un poquito, pero eso sí, creo que tienen un equipazo. Es el que mejor han armado, como está diciendo Garay, pero. Démosle tiempo al tiempo.
Como en el casino toca barajar de nuevo, el nuevo juego, nuevas cartas. Pero mire, importante lo de los Celtics porque hay la presencia latina de un gran basquetbolista, Kenny, Al Horford, con los Celtics de Boston.
Y logró alcanzar un nuevo hito profesional. Se solidifica lo que ha sido una carrera espectacular. Uno de los latinos más destacados de la historia, indiscutiblemente. Primer jugador de su país en alcanzar la cifra de 14.000 puntos. Ahí es donde uno ve lo grande que es lo que hizo LeBron, ¿no? Uh-huh. 14.000, o sea, 14.000 ya es de extraterrestre de verdad.
Claro.
40.000 es una locura total. O sea, gracias a Dios lo vimos.
Va a triplicar esa cifra. De casi.
Siendo también Horford el segundo latino, Dani, en lograr la hazaña, se ubica más cerca de rebasar a Manu Ginóbili como el jugador nacido en Latinoamérica con más puntos en la NBA. Entró en un selecto grupo de jugadores, según revelaron los Celtics de Boston, que lo felicitaron en redes sociales. Así pues que, precisamente en esa paliza que le propinaron al equipo aquel de Andrés Nieto, vea que estoy de buenas también. Sí,
por eso, no lo mencionen mucho, gracias.
Al equipo aquel, ese mismo día fue histórico para el dominicano Al Horford.
Perfecto, ahora queremos, más adelante le vamos a hacer otro gran homenaje a una mujer basquetbolista con Kenny Garay, de la que venimos hablando hace un par de episodios.
Y que no se nos olvide, ¿yo?
No, es que es el postre, la frutilla, vamos a cerrar con todo, hablando de una mujer que ha hecho un récord absolutamente espectacular, pero ya, espéreme tantico, como decía mi abuela, porque por ahora hablemos de la Fórmula 1, y bueno, veo ya a Dani Marulanda, pues como... ya muy conforme con lo que va a pasar esta temporada. Que no hagamos campeonato de Fórmula 1, es lo que usted sugiere.
Eso todo igual que el año pasado, qué cosa tan cansona.
Y que no hagan más carreras de ciclismo, que todas se las va a ganar Tadej Pogačar. Entonces, mejor dicho, no hagamos más nada, Dani, porque ya hay unos tipos absolutamente superiores.
Bravo, es que es verdad lo que dice Marulanda.
¿Sí? Entonces, que no hagamos... Entonces, todos a pelear por el segundo lugar. ¿Todos?
Sí, Nieto está combinando y muy bien lo que pasa en la Fórmula 1 y en el World Tour. O sea, Pogačar que ganó la Strat Bianchi y Verstappen que ganó de manera pues, contundente la Fórmula 1. Simplemente el que dio la declaración más acertada es Fernando Alonso.
¿Qué dijo?
Hay 19 pilotos para disputar el segundo lugar.
Exacto.
O hay 19 pilotos que no podemos aspirar al primer lugar. Así está la ventaja para el arranque del 2024 de la Fórmula 1.
Bueno, y lo de Pogačar, impresionante, ¿ah? Como faltando 80 kilómetros y ya les tomaba un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos al grupo que lo seguía. O sea, iba en una progresión absurda ese tipo. El esloveno está volando este año y mire que dentro de su plan de preparación era no ir al Tour de los Emiratos. Dijo que eso no le convenía y arrancó por una de las clásicas grandes, la Strade Bianchi en Italia, que fue una carrerota y se la ganó de punta a punta. Él es lo bueno.
Y lo absurdo que usted nos está contando, lo más absurdo, para hacer más claridad, es que previo a la carrera, en la entrevista, él dijo, yo voy a atacar faltando 80 kilómetros.
¡Qué bárbaro!
O sea, sí, lo dice con tanta tranquilidad, con tanta naturalidad.
Que todos sabíamos.
Sí, ya se sabe.
Todos sabíamos que iba a atacar ahí.
¿Sabe que estaba muy emocionante, Andrés? Que arrancó esta semana la París-Niza y la Tirreno Adriático. La Tirreno Adriático hoy sí fue muy interesante la contrarreloj.
Mejor que la París-Niza, que estuvo muy aburrida.
Sí, pero el recontrafavorito, archifavorito era Filippo Ganna, el italiano, que es un
el italiano de Ineos
en la contrarreloj. Resulta que por un segundo, Juan Ayuso, su ídolo español, le quitó el primer lugar. O sea, él estaba sentadito ahí esperando si le quitan el puesto de primer lugar y por un segundo no lo pudo batir. Filippo Ganna, entonces quedó el español del Team Emirates.
¿Cómo le parece?
De la primera etapa, de la Tirreno Adriático, ahí sí nos emocionamos.
Ah, o sea, los que apostaron por Ayuso hoy deben estar cobrando porque no, nadie se lo esperaba. El gran favorito era Pipo Ganna.
Podcast La Sacó del Estadio.
Hablemos ahora sí de esta mujer que todos la admiramos, nos sorprendemos y cada vez nos vamos impresionando con los récords que va estableciendo. Caitlin Clark, que como decíamos en un episodio anterior, va a entrar al draft de la WNBA, pero hizo otro récord jugando para su universidad, Kenny.
Es que, ojo, para poner los récords en orden, ¿no?
Sí, señor.
Primero había pasado a ser la mujer con más puntos en la historia de la NCAA.
Correcto.
Después rompió el récord de mujer con más puntos en la historia del baloncesto universitario antes y durante la NCAA.
Correcto.
Y ahora es la atleta jugadora con más puntos en toda la historia del baloncesto universitario de División 1, hombres y mujeres.
Diga el ser humano, sea todos, todas, como usted quiera mezclar, diga el ser humano.
El ser humano, en verdad.
Que logró más puntos en la historia de...
Exactamente. Uh-huh. Fue precisamente increíble. En su último partido en casa de la temporada regular. ¿Sabe qué me gustó muchísimo?
¿Qué le gustó?
Poco hablamos de Iowa, ¿no? Uh-huh. No hay deporte profesional. Sí, hay ciudades muy lindas. Entre ellas Boise, la más conocida. Pero el fin de semana, los deportes de los Estados Unidos, los grandes canales, inclusive los amigos suyos del Today,
sí,
tuvieron enviado especial.
Iowa, claro.
Se fueron para allá, claro.
Fue la vez que se pagó más dinero, fue el ticket más caro en la historia, quizás del baloncesto universitario femenino, y definitivamente en la historia de los Hawkeyes de Iowa. Y pasó a ser, como dice Dani, el ser humano de más puntos en la historia. En el último día del año, entró al juego contra las campeonas de la temporada regular de la conferencia Big Ten contra Ohio State. Necesitaba 18 puntos. Consiguió el récord de una forma improbable después de que Clark falló un triple en su último intento de tiro en la primera mitad. Terminó haciéndolo desde la línea personal. Terminó con 35 puntos y sobrepasó a Pistol Pete. A Pistol Pete Maravich como el ser humano de mayor cantidad de puntos en la División 1 del baloncesto universitario. ¡Qué maravilla! Hoy Estados Unidos no solamente le hace venias, sino que ha pasado a ser una protagonista del día a día y ahora todos buscan o esperan el momento en que la reclute. Muy seguramente será Indiana en la WNBA para verla también a nivel profesional.
Bueno, Marulanda, y ahora sí metámosle algo de fútbol americano y terminó el famoso Combine, que además fue tema de nuestro anterior episodio, destacando la fortaleza física de Tom Brady, que, como decíamos, a sus 46 años tiene más fuerza física y mental que a sus 22. Terminó el Combine con dudas y certezas. Cuénteme, ¿por qué las dudas? ¿Dónde están y dónde están las certezas?
Andrés, rápidamente toquemos tres aspectos importantes que ha dejado el Combine. El primero, usted lo está reseñando, todavía hay muchas inquietudes, sigue generando muchas repercusiones. Como un tipo a los 46 años corre más rápido que cuando tenía 22. Caso concreto, Tom Brady. Muchos llegan a traerse a decir, sí, fue muy preparado o metió algo raro al cuerpo. Bueno, no dejemos esa suspicacia. Ya, chulemos ese detalle. Vamos para de los jóvenes. Un chico llamado Xavier Worthy ha batido el récord como el jugador más rápido en las 40 yardas. 4:21. Superó a Ross.
Es 40 yardas, ¿esos en metros cuántos? ¿Esos?
36 metros.
O sea, ok. 4-1.
4-21 superó el 4-22 de John Ross, que lo había hecho en el 2011. Ambos receptores. Pero si a mí me pregunta Garay, ¿quién fue John Ross en la NFL? Yo ni siquiera sabía que había estado en la NFL. O sea, tenía ese récord, pero nunca se destacó. O sea, no es solo correr, hay que tener otras habilidades. Pero dicho esto, ese 4-21 es más rápido que Usain Bolt en esa distancia. Lo que hizo ese muchacho el fin de semana. Vamos a ver si con eso se enamoran algunos equipos.
Reiteremos, sí, en esa distancia.
En esa distancia. Vamos a ver si con ese detalle, pues muchos se enamoran y lo contratan. Por ahí están las dudas. Y la certeza es lo que están hablando de Caleb Williams. O Caleb Williams. Que definitivamente dicen, este jugador es un talento generacional, aunque todavía obviamente no ha mostrado eso en la NFL. Pero en Chicago están muy emocionados. Los Bears aparentemente dicen, y él ya les dijo, si me eligen, yo iría a Chicago, porque él antes había rehusado ir a otros equipos. Y eso significaría, pues, que sería el pick número uno del draft de abril para Chicago. Chicago, Andrés, que tiene este año un acontecimiento importante, me parece a mí, es el estadio más antiguo de la NFL. 100 años cumple el Soldier Field. ¿Y sabe por qué me estoy reseñando esto de los estadios? Porque en el episodio anterior usted hizo una pregunta que me pareció buena, la de los Chiefs, cuando Garay contó de las remodelaciones. Sí. El estadio de los Chiefs es el tercero más antiguo de la NFL. Hay dos más viejos. El de Green Bay, el Lambeau Field, desde 1957. Es que, oiga, ese estadio de Kansas sí merece una remodelación. Tiene más años que Garay. 52 años va a cumplir el estadio de Arrowhead.
Años que
Sí. Y el Lambeau Field se inauguró en el 57, pero reiteramos, el de Chicago en 1924. Va a cumplir 100 años. Y dejamos lo del pasado y vamos al presente. Hay tres estadios en proyecto. El de Buffalo, el de Tennessee. Andrés, le invito a que usted vaya algún día, si se hace, al de Tennessee. Dicen que ese estadio va a tener la azotea, la terraza de sports bar más grande de Estados Unidos. O sea,
wow.
No va a haber el tamaño que va a tener alrededor de la misma tribuna. No va a haber comparación según los proyectos que están haciendo los arquitectos. O sea, yo creo que la gente va a estar más feliz ir a tomar allá que mirar al otro lado de la cancha con los Titans, pero sí se la van a disfrutar. Y el estadio de los Commanders, que es una cosa muy llamativa. Ese estadio, cuando lo inauguraron en el 97, tenía capacidad para 91 mil personas. Era realmente el más grande en ese momento. En Washington, ese estadio pasó de ser el de más capacidad en el 97, cuando lo inauguraron, capacidad de 91 mil personas, y ahora están 58 mil. Es el estadio más pequeño en la NFL en cuestión de capacidad. Entonces hay gente con un proyecto, este equipo de la capital no puede quedarse con ese estadio y proyectarían también uno nuevo. O sea que eso es lo maravilloso de la NFL, Andrés, buscando estos datos de los estadios, que en el último cuarto de siglo, en los últimos 25 años, han tenido 21 estadios nuevos. Eso es como,
wow,
sin problemas para ellos.
Van haciéndolos
como la construcción.
Como si salieran, brotaran de la tierra los estadios nuevos.
Se parece a estas tierras, que ave María, que hay que esperar como 100 años para un estadio y se quedan en elefantes blancos.
Es que eso es parte de la estructura que ha mantenido las ligas en los Estados Unidos. Por eso cuando Dan Garber llega a la MLS, que la MLS estaba moribunda y se necesitaba alguien que viniera y cambiara totalmente, si no se acababa, apenas empezando, él le dijo: lo primero que hay que hacer es hacer una estructura de estadios como la que tiene la NFL o tienen otras ligas. Y fue y le dijo a los dueños de equipo: ustedes tienen que construir su estadio para fútbol.
Claro.
De 30.000, de 35.000 aficionados, de 25.000, para que le sea rentable todo el año.
Eso es.
Y además para que le dé algunas exenciones de impuestos y demás. Y de ahí en adelante, la liga empezó a crecer y es lo que es hoy. Una de fútbol americano antes de ir al fútbol también, ¿no?
Y le voy a meter un poquito de tenis también.
Ah, tenis. Usted estuvo en tenis, sí, señor.
Yo estuve en tenis en el Chile Open.
Está de luto el fútbol americano y está de luto el periodismo deportivo en el mundo.
¿Por qué?
Por el fallecimiento de nuestro colega y compañero en ESPN, Chris Mortensen.
Wow.
Uno de los mejores reporteros deportivos de la historia. Lo que pasa es que se destacó en los últimos, ¿qué?, 20 años con la NFL, pero también fue reportero de béisbol de grandes ligas. No fui su amigo, pero sí hablé con él un par de veces, intercambié palabras en más de una ocasión. Un tipo muy querido, muy amable, que siempre llegaba, saludaba, una sonrisa, de madre hondureña y papá estadounidense.
Ah, vea.
Y él lo decía constantemente. Chris Mortensen falleció después de que en el 2016 había sido diagnosticado con cáncer de la garganta ya en etapa 4, ¿no? Se habían retirado el año anterior para, pues, cuidarse.
Tratarse el cáncer.
Seguir tratándoselo, aunque ya estaba en una fase muy compleja.
Claro.
Cuidarse un poco más, estar con su familia y concentrarse en su fe. Y ahora se nos adelantó en el camino. Un inmortal que se va, pero los grandes nunca mueren. Que en paz descanse y que esté disfrutando del paraíso, Chris Mortensen.
Bueno, no, yo les iba a contar que fui a San Carlos de Apoquindo, estuvo el micrófono de La Sacó del Estadio, y estuvimos viendo la gran victoria de Sebastián Báez, este muchacho argentino, 23 años nomás, y ya se ha ganado 2 torneos ATP en Sudamérica, este año el de Río de Janeiro, y ahora ha ganado en Chile, y le ganó a Alejandro Tavilo, el gran favorito que era Nicolás Jarry, perdió con un francés provocador que juega muy bien, buena muñeca, buena volea, se llama Corentin Moutet. Ojo con ese tenista. Y también la gran esperanza de Francia, pues va en eso, en esperanza. Se llama Arthur Fields, esperamos más de él. Perdió con Pedro Martínez, que ya había ganado este mismo torneo. Al final, Alejandro Tavilo disputa la final. Alejandro ya quedó dentro de los 40 mejores. Ahora se van para Indian Wells. Salen de Chile y de México, todos los ATP, y se van al torneo de California, que también es muy, muy exitoso. Y estaba viendo que volvió a jugar Rafa Nadal, Dani. Un partido de exhibición en Las Vegas. ¿Dónde más? En Las Vegas. Con Carlos Alcaraz. Un partido patrocinado por Netflix, y dicen las buenas noticias, perdió Nadal, pero no mostró molestia en la cadera. Una buena noticia para el Abierto de Francia. A ver si logra ganárselo otra vez. Y hablamos también de fútbol, hombre, de la Copa Oro, que ya tenemos las semifinalistas. Hombre, qué lástima lo de Colombia. Ese equipo le falta poncha arriba, ¿no? Le falta Mayra Ramírez. ¿Qué falta le hace una delantera como Mayra al equipo colombiano? Le falta mucha definición, le falta más generación de juego.
Ayer, lo de Colombia ayer fue bastante malito. Para mí anoche le faltó todo.
Y la defensa muy mal también, muy
Andrés, pero venga, le faltó generación, jerarquía.
Perdió con Estados Unidos 3-0.
Andrés, pero acotemos que prácticamente le falta la columna vertebral. La portera titular no estaba. No estaba la 10 del equipo, que es Lacy Santos. Y no estaba la, y la 9. La 9, Mayra es
Mayra.
La centro delantero, que es la más importante. O sea,
y la, pero, ¿cómo llama? La mona, la lateral, la de Pereira, que es muy buena. La del Bayern Múnich.
Sí, también.
Esa.
Pero dicho eso, que
una salida muy buena.
Pero Andrés, dicho eso, porque pese a esas ausencias, también no hay que ir al otro extremo. Es que a mí me impacta ese tema acá en Colombia tan loco de que ya todo hay que igualar las mujeres con los hombres en todos esos temas.
Y estaban diciendo,
estaban diciendo que esa era la final adelantada.
No, hombre,
señores, Colombia nunca le ha ganado un partido en la historia a Estados Unidos en fútbol.
Pero el que lo dijo ha ganado cuatro títulos mundiales. El que lo dijo no vale la pena ni tenerlo en cuenta, es un reverendo bobazo. O sea, no, si alguien dijo eso, no tiene ni idea, ni lee el periódico, ni se informa.
Pero ya no le eche vaina, hablemos más bien de lo bueno. Oiga, México bien, ¿no? Y le gana Paraguay. ¿Qué está pasando en Paraguay? Paraguay se está destacando en fútbol. Mire cómo llevaron un equipo a los Olímpicos, están en semifinales en femenino Copa Oro. El fútbol paraguayo está rodando muy bien. Con Estados Unidos y Brasil llegan a las semifinales.
De la Copa Oro.
Pero lo están haciendo, están jugando, están jugando muy bien.
Las semifinales son...
Pero
Canadá, Estados Unidos.
La Conmebol, los...
Canadá le gana a Costa Rica. Ajá.
Sí. Las semifinales son Canadá, Estados Unidos y la selección de Brasil enfrentándose a México. Yo aspiro a volver a ver un Estados Unidos-México en la final, que fue el mejor partido de este campeonato.
Perfecto, muy buena. Bueno, está buena la Copa Oro. ¿Y algo más, señora, a contar de fútbol? ¿Usted tenía algo más? Que no es a Bucaramanga.
Saludes. No, el Bucaramanga ganó, pero necesitamos. Sí. No entiendo la burla, Marlán.
Creo que es la oportunidad para el Bucaramanga porque ni Millonarios ni América Nacional entrarían a los cuadrangulares finales.
Y ahora están, visitamos Nacional, un equipo que
están fuera de los 8.
Un equipo de Dudamel que se defiende bien, encontró el gol, pero claro que faltan jugadores, no es un super equipo, ojalá le vaya bien. Pero no es tanto eso. Saludos le mandó a Dani Marulanda y al mundo del fútbol, otra vez, don Xavi Alonso.
¿Eh? Ah,
34 partidos consecutivos sin conocer la derrota y le sacó 10 puntos al Bayern Múnich.
Muy bien.
Va a ser muy complicado que le quiten la Bundesliga, pero le digo una cosa, esto va a quedar no solamente en la historia, sino que en la historia de gratísima recordación de todos. O sea, este equipo, como van las cosas, le vamos a contar a los nietos, vimos el momento en que cambió, no la historia, pero cambió la tendencia, al menos por un año, Xavi Alonso de la Bundesliga alemana.
Perfecto, amigos, los dejamos. Gracias a todos, gracias a Marulanda en el Retiro Colombia, con Kenny Garay en Bristol, Nieto Molina de Santiago de Chile. Les agradecen y brindis. Saludos por usted.
Feliz Happy birthday to you, gracias. Andy.
Gracias. Con un petit verdot chileno. Que la pasen bien, muchachos. Muchas gracias. Que la pasen bien. Recuerden hacer su contribución, su donación. Cumpleaños. Este es el
podcast La Sacó del Estadio.